Segundo Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, a dominio propio paciencia o perseverancia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no callaréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace cristianos eficaces o frutíferos? Estas son dos preguntas que Pedro está tratando de responder en esta carta. Como ha dicho Pastor Juan, empezando hoy y terminando con el domingo de Pascua, vamos a pasar cada otro domingo estudiando esta corta epístola. Y al hacerlo en solo cuatro domingos, tenemos que pasar algunas partes muy rápido. Pero con la ayuda del Señor, podemos hacerlo. Segundo Pedro no es uno de los libros fáciles de leer de la Biblia. Es una carta que nos desafía y nos obliga a meditar profundamente sobre lo que dice. Es una carta que desafía a la iglesia como cada creyente a reconsiderar la forma en que estamos viviendo. ¿Estás viviendo como el mundo que te rodea? ¿O estás viviendo como Cristo te ha llamado a vivir? Ese es el tema de esta carta. Es la gracia de Dios en Cristo que verdaderamente transforma y da fuerzas a los creyentes, a nosotros, para vivir rectamente. Entonces, cuando vengan las persecuciones y las siempre vienen, tú serás capaz de permanecer firme, firme en la fe. Y tú puedes mantener tu testimonio incluso durante estas persecuciones, incluso hasta la muerte. En casi todos los siglos había grupos o sectas que han argumentado que la segunda carta de Pedro no debe ser incluida en la Biblia. Ellos argumentan que el estilo de escritura es muy diferente que la primera carta de Pedro. Y así tienen que ser un autor diferente, lo que dicen ellos. Pero Pedro podría haber utilizado un escribiente. De hecho, la tradición aceptada de la iglesia dice que el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos sentado a los pies de Pedro. En este sentido, tal vez sería mejor llamar el segundo Evangelio el Evangelio de Pedro. Aún así, los detractores utilizan varios otros argumentos. Pero al final, creo que la razón principal por la que ellos están en contra de esta carta es porque Pedro les llama a ellos falsos maestros que deben ser evitados. Y lo hace utilizando un lenguaje muy vívido. Capítulo 2, versículo 22. Hablando de estos falsos maestros y sus seguidores, Pedro dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerza lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, unas palabras muy fuertes contra ellos. Pero para nosotros, como creyentes, para nosotros, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es sin error. Y así, cuando leímos en el primer versículo que el autor es Pedro, no tenemos ninguna razón para dudar de ella. Del mismo modo, en los versículos 16 a 18, el autor dice que él fue testigo de la transfiguración de Cristo. Mateo 17 nos dice que solo Pedro, Santiago y Juan estaban presentes con Jesús en el momento de su transfiguración. Por lo tanto, aceptamos que es Pedro quien escribió esta carta. Y cuando la escribió, probablemente él estaba en una cárcel en Roma, esperando su muerte. Y este fue un momento en que la iglesia estaba siendo perseguida de una manera muy severa. Algunos dicen que esto fue durante la época de la gran persecución de Nerón contra la iglesia. Y esta persecución, la cárcel y su próxima muerte, todo le ayudó a Pedro a centrar su carta en dos cosas muy importantes. Él quería dar ánimo a la iglesia y a los creyentes. También quería darles una advertencia contra los falsos maestros. Los que decían que eran cristianos, pero que realmente estaban viviendo como el mundo y no como Cristo les había enseñado. En nuestro pasaje de esta mañana tenemos cinco puntos principales y muy conectados. Cinco puntos. La primera que tenemos es que nosotros tenemos la misma fe que tenían los apóstoles. Tenemos la misma fe que tenían los apóstoles. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aunque Pedro era el líder de los doce apóstoles y también el líder de la iglesia que estaba en Jerusalén, él no se consideraba a sí mismo como más importante que los otros. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, vemos a Pedro como un líder serviente. La palabra que se traduce como siervo es en la realidad la palabra esclavo. Pedro está diciendo que él es un esclavo de Jesucristo. Él está dependiendo de Jesucristo. Él sabe que era la sangre de Jesucristo que compró su salvación. Todo lo que él tiene Él tiene por la gracia de Dios y dada a él por la fe. Y su fe, el fe de Pedro, es la misma fe que Dios da a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay distinciones o clasificaciones con respecto a la fe salvadora. No hay distinciones. La fe que salvó a Pedro es la misma fe que te salva a ti. Es una fe que es igualmente preciosa como la de los apóstoles. Ahora, esto no quiere decir que tenemos los mismos dones que tenían los apóstoles. No. Tampoco dice que somos apóstoles como Pedro. No. Pero sí significa que tenemos la misma fe que salvó a Pedro y los otros apóstoles. Efesios 4, 5 y 6 dicen, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Y esto nos anima mucho. ¿Cómo sabemos que vamos a perseverar y que Dios nos va a permitir estar en su santa y gloriosa presencia en el cielo? ¿Cómo sabemos? Lo sabemos porque la promesa de Dios es verdad. Y también porque tenemos la misma fe que tenían los apóstoles. La misma fe que todos los creyentes han tenido, tienen y tendrán. La misma fe. No somos salvos por nuestras obras, sino por la fe. Si tienes fe, si tú realmente crees en Jesucristo como Señor y Salvador, si verdaderamente le pides perdón por tus pecados y confiesas tu fe en Cristo, tus pecados ya son perdonados, y que ya eres un hijo o hija adoptivo de Dios, de nuestro Dios. Dios te salvó. Y eso nos lleva al segundo punto de esta mañana. Jesucristo no es solo nuestro Señor y Salvador, sino también es nuestro Dios. Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Santa Trinidad. El Catecismo Menor de Westminster dice, en la divinidad, es decir, en la Trinidad, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esos tres son un solo Dios, de la misma sustancia y iguales en poder y gloria. Tres personas, un solo Dios. Los testigos de Jehová y otras sectas niegan que Jesús es Dios. Algunos dicen que Él es un Dios menor, como si pudiera existir tal Dios. Pero eso es muy importante. Si Jesucristo no es Dios, entonces Él no podría salvarte. Si Él no es Dios, Él no podría salvarte. Para pagar el precio por nuestros pecados, Dios exigía un sacrificio perfecto y sin pecado. Para salvarnos, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que morir en la cruz. Él tomó el castigo que demandan nuestros pecados. Él tomó la ira justa de Dios sobre sí mismo. Él es nuestro Dios, Señor y Salvador. Una criatura no puede salvar a otra criatura. Ni siquiera podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede. Así, Jesús no puede ser simplemente otra criatura. Él tiene que ser Dios. Él es Dios. A lo largo del Nuevo Testamento hay muchos versículos que muestran la divinidad de Cristo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la Gran Comisión. En los últimos versículos de Mateo, él nos enseña que bautizamos en el nombre, es decir, en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un Dios, un solo nombre. Y cuando Tomás vio a Jesús resucitado, él declaró, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y Jesús no lo refutó. Aquí en la segunda carta de Pedro tenemos otra declaración maravillosa y muy clara que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. En el primer versículo, el artículo que se refiere a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador es singular. Es un artículo singular. Es muy claro en el griego, al igual que en nuestra versión, que Pedro está identificando a Jesucristo como Dios y Salvador. Esta semana he tomado café con dos testigos de Jehová. Esta fue la segunda vez que he hablado con ellos. Y cuando les mostré este versículo aquí de 2 Pedro, ellos no querían aceptarlo. Ellos argumentaban que el griego tiene otro artículo antes de Jesucristo. Pero el griego, como el castellano, no tiene otro artículo. La Biblia no dice en versículo 1, nuestro Dios y el Salvador Jesucristo. No, dice aquí, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Lamentablemente, mi conversación con ellos no tenía fruto. Es que ellos están ciegos a la verdad. Ellos están siguiendo falsos maestros que les enseñan mentiras. Sin la intervención del Espíritu Santo, sin una regeneración del corazón, nunca verán la verdad. Nunca van a creer que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Así que, por favor, orad por ellos. Orad para que Dios les abra sus ojos a la verdad. Que Dios los salve. Y así, no solo tenemos la misma fe que tenían los apóstoles. Y no solo creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sino también por el poder divino de Cristo, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es el tercer punto, que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Nosotros, por la fe y por el poder divino de Jesucristo, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo hemos de entender estas palabras? Muchas personas y muchas sectas han interpretado este pasaje de forma incorrecta. Ellos piensan incorrectamente que significa que llegamos a ser dioses como Dios. Pero esto es falso. Esto es una herejía. No nos convertimos en dioses. Y por eso el actor Bill Murray, jugando el carácter Venkman en la vieja película Los Cazafantasmas, estaba muy, muy equivocado cuando respondió Cuando alguien te pregunte si eres un Dios, le responda, sí. No, pero no. Él estaba muy equivocado. Tú no eres un Dios. Yo no soy Dios. Solo hay un Dios, el Creador de la tierra y el cielo. Nosotros no somos dioses. Somos hombres. Somos pecadores. No como el santo, perfecto Dios. Como anteriormente hemos leído Isaías 43, versículos 10 y 11, que dicen: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Afuera de Dios no hay quien salve. La Escritura es clara como cristal. Solo hay un Dios. No hay otros dioses. No hay ningún otro Salvador. Solo nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así, cuando llamamos a Cristo nuestro Salvador, y estamos afirmados también su divinidad, porque solo Dios puede salvarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Leemos otra vez los versículos 3 y 4 de esta carta. El versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo que Pedro está diciendo aquí es que hay un dualismo en el mundo. Pero no es como el dualismo griego secular que dice o que enseña que en el mundo, que el mundo espiritual está en una batalla contra el mundo físico, el mundo material. No, eso no es lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es, vemos un dualismo ético. El bueno contra el mal. La justicia contra el pecado. Y entonces, la corrupción, el pecado que está en el mundo, está aquí a causa de la concupiscencia. Esto se coloca en oposición a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, para ser un participante de la naturaleza divina, significa que recibimos el carácter ético o el carácter moral como Dios tiene. Esto se relaciona con el proceso de nuestra santificación. Pensad en Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como creyentes, estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Cristo. Esto no quiere decir que todos vamos a parecernos a un varón palestino de 30 años de edad, no. Esto significa que internamente moralmente vamos a ser más y más conformados a la naturaleza ética y divina de Cristo Jesús. Vamos a amar al Señor nuestro Dios más profundo. Vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No vamos a volver a la corrupción y vicios que caracterizaban nuestra antigua vida, no. Cuando Dios te salva, te adopta también. Y entonces ya eres hijo, hija de Dios. Y como hijos de Dios, estamos llamados a vivir moralmente y asemejarnos a nuestro Padre Celestial. Y todo esto proviene de Dios. Es el poder divino de Jesucristo. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Eso es versículo 3. Es a través del conocimiento de Él, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Jesús nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas. Es a través de estas cosas que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Romanos 8, versículos 14 a 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa que recibimos la naturaleza moral de Dios y obtenemos la vida eterna. La corrupción, el pecado y la lujuria llevan a la muerte, pero la santidad, siguiendo a Cristo Jesús y participando en la naturaleza divina, conduce a la vida eterna. Debido a la obra completa de Jesucristo en la cruz y el don de la fe, somos adoptados como hijos de Dios. Llegamos a ser parte de la familia. Y Dios es amor. Y el amor es algo que tiene que ser compartido entre personas. Se necesita más que una persona. Y el amor que siempre ha existido desde toda la eternidad, ese mismo amor que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se comparten entre a sí mismo, ese mismo amor Dios comparte con nosotros, con tú y yo. Es el amor que condujo a Jesús a ser encarnado para vivir y morir, para salvar a nosotros. Y a medida que experimentamos este amor, estamos llamados a ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Y vemos algo de lo que esto significa en los versículos 5 a 7. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid o complementar a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. A conocimiento, dominio propio. A dominio propio, paciencia o perseverancia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. La palabra añadir, que probablemente no es la mejor traducción. complementar sería una mejor traducción de esa palabra y lo que significa. Pero más que un simple suplemento, es complementar o suministrar con su propio gasto. Hay costo implícito. Bonhoeffer hablaba de esto en su libro Seguimiento o el coste de ser discípulo. No es fácil. Hay que trabajar, hay que luchar. Y podría costarte la vida. Aquí vemos la necesidad de complementar nuestra fe con 7 virtudes o atributos como los de Cristo. Algunas personas han llamado a esta sección la escalera de fe. La escalera de fe. Y al subir esta escalera, tienes que subir con cuidado y diligencia. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que subirla. De la misma manera, para crecer en estos atributos divinos, te necesitas trabajar diligentemente. Y algunos de estos son muy costosos. También es muy importante recordar que se dice complementar, no sustituir. No puedes sustituir fe con virtud. No. Al vivir una buena vida moral no te salvará. Las buenas obras no te salvarán. Del mismo modo, no puedes sustituir la virtud con el conocimiento. Alguien puede saber todo lo que hay que saber acerca de la Biblia, e incluso ser un maestro de la misma en una universidad. Pero si el conocimiento no afecta la manera en la que vive, entonces todo es vanidad. Todo es vanidad. El conocimiento, incluso cuando complementa el conocimiento con la virtud, no puede salvarte. Ninguna de esas cosas puede salvarte. Pero cuando empiezas con la fe, que es un don de Dios, y la complementa con la virtud, tu fe crece. Crecen juntos. Vas a ser más como Cristo. Y cuando a continuación tú complementas la fe, tu fe y virtud con el conocimiento, todos crecen juntos. A medida que creces en el conocimiento, es decir, a medida que tú creces en el conocimiento de Jesucristo, aprendiendo lo que le agrada, entonces desearás complementar ese conocimiento con el dominio propio. Y después el dominio propio con perseverancia. La Reina Valera dice paciencia, pero es mucho más. Es mucho más que paciencia. Es perseverancia, es constancia. Es la capacidad para mantenerte firme frente a la dificultad. Y por último, estamos llamados a complementar nuestra perseverancia con la piedad, y la piedad con afecto fraternal, y afecto fraternal con amor. Y todos crecen juntos. ¿Recuerdas cómo hemos visto que la participación en la naturaleza divina también es participando en el amor de Dios? Aquí lo vemos de nuevo. Empezando con la fe, que es el don de Dios, y a continuación con la ayuda del Espíritu Santo, estamos más y más santificados, cada vez más conformados a la imagen de Cristo, y al final reflejemos más este amor de Dios al mundo. Estos son señales externas de ser un discípulo de Jesucristo. Si tú estás creciendo en estos atributos, es una buena señal. Es una buena señal estar creciendo en estos atributos. Versículo 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque si estas cosas están en vosotros y abunden o están creciendo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos dice aquí, de alguna manera, que nuestra eficacia como testigos cristianos, nuestro fruto está conectado directamente a nuestro crecimiento en estos atributos. Muchas veces lamentamos el hecho de que vivimos en un país que es espiritualmente muy oscuro. Clamamos a Dios para que salve a nuestros vecinos y para que crezca su iglesia en todo el país. Pero tal vez una de las razones por las que no estamos viendo un gran crecimiento se debe a que Dios está esperando para que crezca nuestra fe. Tal vez Él está esperando un crecimiento en nuestra santificación antes de que nos vaya a usar para llamar a muchos a la fe salvadora. En unas pocas semanas vamos a ver los falsos maestros del capítulo 2. Veremos que una de las cosas que ellos estaban enseñando era un cristianismo que no era diferente del mundo. No solo que ellos negaban que Cristo era Dios, sino también enseñaban que la santificación no era importante. Al igual que el mundo que nos rodea hoy en día. Basta con mirar con tantas iglesias que solían ser fieles y que son ahora llenas de personas que reflejan la moralidad del mundo y no la moralidad de Cristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay muchas iglesias llenas de personas que están personas que no solo se han sido limpiados, como están llenos de personas que solo se han sido limpiados exteriormente. Es decir, las personas que nunca han tenido un cambio de corazón, nunca eran salvos. Como escribió Calvino, se descarriarán como el ciego en la oscuridad, porque no ven la manera correcta que está visible solo por la luz del Evangelio. No pueden ver la luz, no pueden ver su camino, porque no pueden ver el Evangelio. Pero también hay muchos cristianos, personas que han tenido un verdadero cambio de corazón, que ahora han caído en el pecado o han caído bajo la influencia de los maestros falsos. Estas personas, si son verdaderos cristianos, con el tiempo van a pedir perdón por sus pecados, pero hasta aquel momento son tan útiles como una persona ciega conduciendo un coche en la carretera M30. Bueno, me parece que esto suele ocurrir por las mañanas, pero no es bueno y no es útil. No puede tener una persona ciego conociendo. Pero ahora llegamos al punto final. Confirmad vuestra vocación o llamamiento y elección. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a más. Lo que Pedro está diciendo aquí es que al crecer en estos atributos, al crecer en estos atributos que hemos estudiado en versículos 5 y 6, entonces tendrás una confianza cada más firme de que Dios te eligió, que Dios te llamó y te salvó. El catecismo menor de Westminster pregunta, ¿cuál es el llamamiento eficaz? Y responde, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo y, renovando nuestra voluntad, nos persuade y nos capacita para recibir a Jesucristo, a quien se nos ofrece libremente en el Evangelio. De esa manera, como alguien escribió, la llamada no es una invitación, sino un orden real que debe ser obedecido. Cuando Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, cuando te llama a la fe, tú debes responder. Y cuando te llama, te prepara también el camino mediante el envío de su Espíritu Santo para regenerar tu corazón, para que tú puedas probar y ver cuán grande es nuestro Dios, para que tú puedas responder con fe, para que puedas creer. Como dijo un predicador, es un profundo misterio que Dios no solo invita a la gente a venir a Él, Isaías 55, pero cuando respondemos, descubrimos que Jesucristo nos eligió. Y nos eligió antes de que nacimos. Y nos eligió para llevar fruto. Juan 15. Y Dios llama a la gente a la fe a través de la predicación y la lectura de su palabra perfecta. Pero ¿cómo puedes saber que tú estás realmente llamado y elegido? La primera carta de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que muchas personas hoy en día carecen esta confianza. Pero Juan nos dice que podemos estar seguros, que podemos saber que tenemos vida eterna. Y Pedro dice lo mismo. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a más. Pedro está diciendo que tú puedes confirmar tu llamamiento y elección a través de los atributos de Cristo de versículos 5 a 7. Tú puedes confirmar tu llamamiento con estos atributos si estás creciendo en ellos. Si estás creciendo en estos atributos, si no estás satisfecho con tu nivel de fe, con tu nivel de santificación, y tú deseas ser más como Cristo, hermanos, hermanas, eso es una buena señal. Eso es una buena señal de que tú has sido llamado y elegido por Dios. Y así hemos visto que tenemos la misma fe salvadora que tenían los apóstoles, que Jesús es Dios y Salvador, que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, pero también que tenemos que complementar nuestra fe con los atributos de Cristo y que necesitamos confirmar nuestro llamamiento y elección. A ver estas cinco cosas, nos quedamos con una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos espera al final? ¿Por qué luchamos? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro predicador comentando en ese versículo escribe, literalmente, este versículo dice, su entrada, tu entrada, será otorgada amplia y generosa. La imagen es la de un patrón que generosamente celebra la llegada de un amigo o un sirviente fiel a su casa. Una imagen de un vencedor de regresar a su ciudad natal después de los Juegos Olímpicos y de ser recibido con una acogida triunfal. Pedro no está sugiriendo que ganamos nuestra salvación. De ninguna manera. En cambio, nos dice que cuando morimos o cuando Cristo venga de nuevo, Cristo nos da la bienvenida a su reino eterno. Él será una bienvenida triunfal. Entraremos en su reposo. Entraremos en la presencia gloriosa de Dios. Y cuando tú esfuerzas para complementar tu fe con los atributos que hemos estudiado hoy, las palabras de Cristo sonarán aún más dulces. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor y Padre, tenemos las gracias por esta carta. Gracias por el ánimo que tenemos aquí, Señor, que podemos saber que somos salvos por la fe.